La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Antes de nada, una noticia de última hora. El alcalde de Pozuelo de Alarcón, Gonzalo Aguado, acaba de anunciar que prohíbe el botellón para los días de fiesta que quedan, es decir, hasta el próximo domingo. En Pozuelo está Raquel Fernández. Buenas tardes, Raquel.
Hola, buenas tardes. El ayuntamiento prohibirá los botellones durante las fiestas patronales. Esta medida es efectiva a partir de mañana, cuando el alcalde lo proponga a la Junta de Gobierno local y esta lo apruebe. El objetivo es evitar que incidentes tan graves y lamentables, ha dicho, como los ocurridos este fin de semana, vuelvan a producirse. Una vez aprobada esta iniciativa, se va a pedir tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local que tomen las medidas oportunas para que no se pueda beber en la calle.
Exactamente, el próximo fin de semana. O sea, el viernes, la noche del viernes 11 y la noche del sábado 12, se quedará prohibido el consumo de alcohol en la vía pública, lo que vulgarmente se llama el botellón.
También, por otra parte, el alcalde ha anunciado que se va a personar el ayuntamiento en las actuaciones judiciales en calidad de perjudicado y constituirse, en su caso, ha dicho, como acusación particular contra los detenidos.
Es la primera consecuencia directa de la algarada del sábado. El otro trabajo en el que se afanan las autoridades ahora es en acabar con la sensación de impunidad. Unos altercados tan graves como los que ocurrieron en Pozuelo no pueden salir gratis. Y el que la hace tiene que saber que la va a pagar. Es el primer mensaje que han querido enviar tanto el consejero de Interior, Francisco Granados, como la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, que se han reunido esta mañana.
Esto, decía la delegada, y estamos absolutamente de acuerdo, esto del sábado no puede salir gratis. Ni les puede salir gratis a los mayores de edad detenidos, que confiamos en que sean, con el paso de los días, muchos más los identificados y, por lo tanto, muchos más a los que se les exijan responsabilidades, y tampoco les puede salir gratis a los menores.
Tenemos que enviar un mensaje de asunción de responsabilidades por parte de quienes han causado estos daños. Es muy importante que esto quede claro, que los responsables de estos hechos tan graves tienen nombre y apellidos.
A la vista de que el alcohol es en buena medida el responsable de lo que sucedió el sábado, ¿hay que cambiar la ley antibotellón? ¿Hay que aplicarla de otra manera? ¿Hay que fomentar otro tipo de ocio nocturno para los jóvenes? Se lo preguntaremos en unos minutos al consejero de Interior, a Francisco Granados, y hablaremos también con el fiscal jefe de Madrid, con Eduardo Esteban, para tratar de conocer un poco mejor la respuesta que está dando la justicia a estos hechos. Después, como todos los martes, recuperaremos nuestra tertulia de políticos, hoy con los portavoces de los tres partidos en la Asamblea, a una semana de que comience el debate sobre el estado de la región. Pero antes de todo, el menú, más entrantes informativos. Elsa García de Blas, hola.
Hola, ¿qué tal?
Por un nuevo accidente laboral en la región con resultado de muerte. Un hombre de 61 años ha muerto electrocutado en un edificio en obras en Pozuelo de Alarcón.
El accidente ha ocurrido poco antes de las 2 de la tarde. Portavoz de Emergencias Madrid.
El trabajador ha fallecido electrocutado tras entrar en contacto con el cuadro eléctrico del edificio. El SUMA ha enviado una UBIMóvil al lugar, pero desgraciadamente el equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de este varón de 61 años.
Los sindicatos critican que los empresarios están reduciendo la inversión en prevención de riesgos laborales por la crisis y piden al gobierno de la comunidad que haga más inspecciones. Carmelo Plaza es de Comisiones Obreras.
De Comisiones Obreras exigimos al gobierno regional que extreme las visitas a las empresas, que exija el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, porque lo que nos estamos dando cuenta de Comisiones Obreras es que frente a la situación de crisis económica los empresarios están ahorrando inversiones en prevención de riesgos laborales y están poniendo en riesgo la vida de los trabajadores.
El gobierno regional no entiende el rechazo de los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada a su anteproyecto de ley sobre la Cañada Real Galiana.
Esperanza Aguirre asegura que los que protestaron ayer no quieren que se tengan en cuenta los vecinos que viven en la Cañada, aunque su consejero de Interior, Francisco Granados, ha estado algo más conciliador. El lunes los consistorios amenazaban con ir a los tribunales si la comunidad seguía en su empeño de aprobar el proyecto tal y como está, y hoy Granados les ha dicho que la ley se aprobará con el consenso de todas las administraciones.
Lo que se apruebe en esa ley, sin duda, no será beligerante con la opinión que tengan los alcaldes. Y por lo tanto, yo no sé cuál es la polémica. Sinceramente, no comparto en absoluto las declaraciones de los ayuntamientos que se han producido en estos días. El borrador que se está tramitando es el borrador que se acordó desde el punto primero hasta el último con los ayuntamientos.
El centro de Madrid ha sido escenario esta mañana de una espectacular persecución policial que ha acabado con un coche estampado contra un kiosco de la 11 en la avenida Reina Victoria. El vendedor, que estaba dentro del kiosco en el momento del accidente, ha salido ileso de milagro.
Solo tiene un dedo del pie roto y algunos rasguños, aunque se ha llevado un buen susto. Cuando ha visto que se le echaba encima el coche, estaba hablando por teléfono con su mujer. Así nos lo ha contado su hija.
Ha venido a todo terreno, al parecer es un drogadicto, y se ha llevado el kiosco completamente por delante. Bueno, está vivo de milagro. Mi madre estaba hablando con mi padre, que de repente estaba hablando que está en la venta no sé qué, y mucho ruido, monedas por el suelo, que qué ha pasado, y se ha colgado comunicación con mi padre, y que nada, que a ver, se ha llevado un coche por delante, es un día afortunado para mi padre.
Según la policía, el conductor del coche se había dado a la fuga después de robar el vehículo, un todoterreno de alta gama. El hombre de 44 años tenía antecedentes policiales y ha sido detenido.
A partir del año que viene, los coches eléctricos no tendrán que pagar el servicio de estacionamiento regulado, las zonas verdes y azules. El Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido también a instalar puntos de recarga para impulsar este transporte menos contaminante.
La idea de Gallardón es animar a que compren este tipo de vehículos mucho más ecológicos que los que funcionan con derivados del petróleo.
A partir del 1 de enero del año que viene, vamos a establecer una exención total para los vehículos eléctricos para poder aparcar en todas las plazas reguladas de la Ciudad de Madrid, en todas las plazas SER. Es decir, que el vehículo eléctrico estará no solamente bonificado, sino, insisto, exento de cualquier tipo de necesidad de pagar, no solamente en su fiscalidad, que la llevamos al máximo legal posible, sino también por la utilización del espacio público restringido, es decir, cuando aparquen en las zonas de estacionamiento regulado.
Pues hablando de coches, ¿cómo se circula a esta hora en las carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, hola.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora tenemos complicaciones en las salidas por la 2, la carretera de Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en Torrejón de Ardoz, en la carretera de Valencia en Rivas, en la carretera de Andalucía a la altura de Getafe, en la 5 en Alcorcón y en Móstoles, en la 6 entre la Florida y Majadahonda en ambos sentidos y también en Pozuelo en sentido Villalba, y en la M40 también tenemos retenciones entre la Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia y en la incorporación a la 6 justo en la zona de Pozuelo. Además está lloviendo hasta ahora con cierta intensidad en la A6, en la carretera de A Coruña, a la altura de Torrelodones y Galapagar, así que circulen con muchísima precaución en esa zona, modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Esto por lo que respecta a las carreteras y en la capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos dos colisiones en la calle 30, que deben tener muy en cuenta los conductores porque provocan dificultades en ambos puntos. Una de ellas a la altura de O'Donnell en sentido norte, donde aconsejamos la alternativa de Doctor Izquierdo Francisco Silvela. Y la otra colisión se producía a la altura de San Pol de Mar en sentido sur. Aquí, para evitar este punto, es mejor que si circulan por la Avenida de la Ilustración o la zona cercana al nudo de Puerta de Hierro, se desvíen por este último y accedan al interior de la ciudad por la zona de la Avenida del Arco de la Victoria. En la zona de la Avenida de Reina Victoria, en la zona de Cuatro Caminos, también se producía otra colisión en sentido Ciudad Universitaria y por lo tanto es un punto también a evitar en la medida de lo posible. Para ello es mejor que se distribuyan por Río Rosas y la Avenida de Filipinas.
En cuanto al tiempo, como nos decían desde la DGT, está lloviendo con cierta intensidad en algunos puntos de la región. Se ha ido estropeando la tarde según pasaban las horas. Pronóstico para mañana, Florencio Rey, hola.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. En las próximas horas, nuevas tormentas sobre el sistema central, de poca importancia como durante esta tarde, fenómenos muy locales y pasajeros, porque durante la noche habrán desaparecido, pero que pueden volver a aparecer en la tarde de mañana sobre el sistema central. Así continuaremos durante el resto de esta semana, que nos ofrece valores máximos de temperatura por encima otra vez de los 32 grados como hoy y mínimas alrededor de los 20 a primera hora de la jornada.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
¿Cuánto sabes del Real Madrid? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. llama o videollama al 905-015-662.
Restaurante Rincón La Vega de Levante. Nueva especialidad en parrilladas de pescado, carnes y verduras. Arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Gran variedad de platos y riquísimas raciones, así como un menú por 18,50 euros, ideal para cenas con copa de vino o refresco incluido. Ahora también complementa sus servicios con todas sus especialidades listas para llevar. Recogida en el propio restaurante. Más información en la web www.rincónlavegadelevante.com o en el teléfono 91 490 1168. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, con parking propio gratuito.
La Ventana, Madrid.
Esta mañana se han reunido por espacio de una hora la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, y el consejero de Interior, Francisco Granados, para analizar los graves incidentes del pasado sábado en Pozuelo de Alarcón. Y la primera conclusión que se ha extraído de esa reunión ha sido que hay que acabar con la sensación de impunidad que demostraron los jóvenes que protagonizaron la algarada del fin de semana. El mensaje ha sido claro: esto no puede salir gratis, y el que la hace, la paga. Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por empezar por la última hora, ¿qué opina de la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de prohibir el botellón, lo que queda de fiestas?
Pues yo creo que en este caso es una decisión acertada. Yo he tenido oportunidad de hablar esta a mediodía con el alcalde después de la reunión con la delegada del Gobierno. Él tenía esa idea y a mí me ha parecido que era una decisión acertada, porque también hay que entender que en fin, con la trascendencia que ha tenido lo que ocurrió el sábado, pues también se puede producir un efecto llamada que yo creo que debemos evitar, y por lo tanto, en este caso concreto, como digo, me parece que es una decisión acertada.
El mensaje que han transmitido esta mañana tanto usted como la delegada del Gobierno es que esto no puede salir gratis. ¿Es eso quizá lo que más les preocupa, la sensación de impunidad con la que actuaron los jóvenes de Pozuelo?
Sí, nos preocupa esa sensación de impunidad, como además, pues de alguna forma, algunos de estos delincuentes pues luego se recrearon en la suerte, se hicieron vídeos, fotografías, en fin, todo tipo de grabaciones, como si eso fuera un juego y no fuera a tener ninguna trascendencia. Yo creo que es muy importante, primero porque esa sensación de impunidad no exista, pero también por mandar un mensaje de firmeza a los vecinos y si se quiere también a los policías, que se la jugaron de manera seria, y por lo tanto yo creo que se lo debemos a todos ellos. Esto no les puede salir gratis a estos energúmenos que el sábado por la noche protagonizaron unos incidentes tan graves.
¿Tienen ya alguna valoración económica de los daños causados, del mobiliario urbano destrozado, de los coches quemados, etcétera?
Pues no la tenemos. Yo le he dicho al alcalde que, dado que el ayuntamiento se va a personar y por lo tanto tendrá que pedir responsabilidades en cuanto a los daños que hayan producido, pues que cuanto antes pues tenga una valoración económica, pero los daños han sido cuantiosos. Ha habido varios vehículos y luego mucho mobiliario urbano, contenedores, bancos, en fin, cristales, todo tipo de mobiliario urbano. Por lo tanto, los daños, claro que son cuantiosos, y yo creo que sería muy bueno que esos daños los pagaran los que los han hecho y los papás de los menores que los han hecho también, dicho sea de paso.
¿Han llegado ya a alguna conclusión sobre qué motivó que los jóvenes actuaran así? ¿Se sabe cuál fue el detonante de la trifulca?
Bueno, el detonante todavía la policía está investigando. Hay que responder algunas cuestiones todavía pendientes, si había grupos, si no había grupos, si de alguna manera se habían citado de forma premeditada o no para armarla. Eso todavía está por ver. Hay que analizar la información para saberlo. El detonante, como ya se ha dicho, pues es una pelea, y la policía entra a socorrer a una persona que había recibido un botellazo y que estaba siendo agredida, y es recibida pues a botellazos, a pedradas, y pues se monta una batalla campal que no tiene otra explicación que la de mucho alcohol y una vida muy triste, si usted me permite, ¿no? Porque a pesar de que haya mucho alcohol, creo que hay alguna otra forma mejor de divertirse que agrediendo a la policía, rompiendo cosas.
Sobre el alcohol, precisamente quería preguntarle: generalizar siempre es un error, pero da la sensación de que nuestra juventud tiene un problema con el alcohol, que parece que si no hay alcohol no hay diversión.
Sí, yo creo que efectivamente podemos tener un problema de ese tipo, pero también le decía que independientemente del alcohol, hay gente que consume alcohol y que no se, por eso la reacción para divertirse, además del alcohol, tenga que ser la violencia, ¿no? Yo creo que ahí pues hay también un problema de educación importante, de, bueno, de valores, que esta mañana comentábamos tanto la delegada como yo, y que hay que analizar, ¿no? Y de autoridad en la escuela, por supuesto, y también de autoridad en la familia, de despreocupación de muchos padres con lo que hacen sus hijos cuando salen para divertirse. En fin, yo creo que son muchos factores y el alcohol sin duda es uno de ellos.
¿Y para combatirlo se están planteando alguna iniciativa, bien sea modificar la ley antibotellón de 2002 o alguna otra?
Yo esta mañana he dicho, y bueno, habrá que analizarlo también con los ayuntamientos, ¿no?, que al final pues tienen mucho que decir en esto. Yo creo que la ley sirve, creo que está bien y que es un soporte que permite prácticamente todo, y luego a partir de ahí yo creo que sí, que es bueno que haya una cierta armonía en las regulaciones de cada municipio en esos días de fiesta. Sobre, como usted sabe, eso se puede regular a través de ordenanza, y sería bueno que más o menos la ordenanza coincida en todos los pueblos para que no se produzca pues unos sitios donde se es muy permisivo y otros donde se es menos. Yo creo que para eso la Federación Madrileña de Municipios puede ser un buen interlocutor. Y luego, pues efectivamente, muchos programas de prevención, de educación en valores, como decía, y también, ¿por qué no decirlo?, pues también policía y jueces que actúen y hagan que esa responsabilidad pues se ejerza por parte de los que cometan este tipo de actos, ¿no?
Solo una cosa más. Este fin de semana comienzan también las fiestas de Majadahonda. Esta mañana su alcalde, Narciso de Foxán, nos decía que le preocupan las informaciones que le llegan sobre los mensajes que están circulando entre los jóvenes con llamamientos a repetir los altercados de Pozuelo. ¿Tiene alguna información en este sentido?
Bueno, a eso me refería antes. Es posible que ese tipo de cosas se estén produciendo. También, como noticia, por buscar la parte positiva, bueno, ahora estamos más preparados contra este tipo de cuestiones. Estamos más preparados porque hemos sufrido lo del otro día, y estoy convencido de que la policía analizará si se están produciendo ese tipo de mensajes y se tomarán por parte de todos las medidas que sean oportunas para que lo de Pozuelo no se repita. Yo estoy convencido de que entre todos vamos a evitar que se repita una situación como esa.
¿Va a tratar la Comunidad de Madrid de unificar un criterio en torno al botellón en las fiestas más próximas, por ejemplo las de Majadahonda o de las Rozas que vienen la semana de después, para prohibir el botellón?
Ya sabe usted que en fin, el respeto a la autonomía municipal, claro, pues hace que ese necesario respeto pues hace que muchas veces no se puedan dar instrucciones en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que los alcaldes se tienen que plantear que, dada la situación, y hasta que de verdad seamos capaces de establecer una regulación más o menos homogénea, que es a lo que yo me refería antes, pues quizás sería bueno que eviten ese tipo de situaciones. Yo evidentemente no se lo puedo ordenar, ni se lo puedo mandar, ni mucho menos, pero yo creo que la recomendación debe ser esa.
Francisco Granados, consejero de Interior, Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, gracias por atendernos en la cadena SER. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Son las 7:28 y queríamos conocer también otra vertiente de este asunto. ¿Cómo está actuando la justicia en este caso? Eduardo Esteban es el fiscal jefe de Madrid. Eduardo Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta el momento hay 13 jóvenes imputados por los altercados del sábado en Pozuelo, ¿verdad?
Sí, eso es.
¿Y de qué se les acusa formalmente?
No existe esa fase que ustedes tanto repiten en la prensa de la imputación formal. La imputación importante, la definitiva, es la que se dilucidará en la acusación que se formulará en su día. Pero con los hechos que se narran en el atestado, pues uh-huh, la imputación sería, de momento, por unos desórdenes públicos.
¿Puede provocar...?
Claramente. Y luego existen otros hechos que podrían ser constitutivos de atentado y de daños, pero no están perfectamente identificadas las personas que causaron los atentados y los daños.
Uh-huh. ¿Puede provocar cierta sorpresa social que los autores de unos hechos tan graves hayan sido puestos en libertad tras pasar por primera vez ante el juez? ¿Qué explicación jurídica tiene eso?
Yo le voy a dar una explicación jurídica porque no dejo de ser, por otra parte, también ciudadano, y por lo tanto tengo también mis valoraciones personales. Pero nosotros tenemos que hacerlas desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista jurídico, como le digo, la imputación que hoy podemos hacer a los detenidos son de un delito que no es excesivamente grave en el Código Penal, como son los desórdenes públicos. Ni nos consta ningún dato para poder decir que estaban actuando de manera organizada, ni nos consta, ya le digo, ninguna imputación concreta y directa a alguna de las personas por haber causado directamente un daño a algún miembro de la policía o algún bien de la policía, y por lo tanto solo nos queda esa imputación, que no es excesivamente grave en el Código Penal.
En la algarada del sábado participaron 1 millar de jóvenes, según la policía. Solo hay 20 detenidos y 7 de ellos son menores. ¿Están teniendo problemas para identificar a más responsables?
La investigación a pie de calle obviamente la lleva la policía, y es quien estoy seguro que está haciendo sus grandes esfuerzos, como hacen siempre, por otra parte. No son hechos nuevos, estos hechos se producen con cierta triste frecuencia. Y ellos eran los que determinarán, pues yo que sé, a través de, pues de seguramente de algunas cámaras de vídeo que existieran en algún establecimiento bancario o similar por la zona, algunas posibilidades de identificaciones más concretas y más acertadas. Pero hoy por hoy nosotros la única vía que tenemos es seguir solicitando investigaciones, declaraciones de testigos, porque ya había, como usted dice, mucha gente y también muchos policías que se han llamado a declarar para ver si es posible identificar a las personas y sus responsabilidades.
Como nos decía antes, los hechos que a día de hoy se les pueden imputar a los detenidos no son excesivamente graves. ¿Qué recorrido judicial puede tener para los acusados? ¿A qué pena se podrían enfrentar por lo que han hecho?
Si solamente, o si es, si no se avanzara la investigación, que yo confío en que sí, y no hubiera nada más que los datos que hoy prácticamente tenemos, pues estaríamos hablando de unas penas que en ningún caso excederían de 2 años de prisión, penas que normalmente cuando la gente no reincidente no le supone su ingreso en prisión.
¿Y si se pudiera demostrar algún atentado contra la autoridad, de qué penas hablaríamos?
Entonces sí, entonces la pena podría exceder y pasar de 3-4 años hasta 5 años de prisión. Entonces ya sería distinto la valoración. Pero insisto, en eso es lo que ahora tenemos que trabajar, en investigar para ver si se puede determinar qué persona, porque parece que sí que hay algún policía lesionado, y causar lesiones a un policía, eso es constitutivo de atentado, pues para ver si podemos determinar qué personas fueron los autores de esos atentados.
Eduardo Esteban, fiscal jefe de Madrid, muchísimas gracias por sus explicaciones. Buenas tardes.
De nada, hasta luego.
Miguel Ángel Muñoz Encinas.